UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Informativos UMH.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Informativos UMH. Bien, pues en los próximos minutos abordaremos las noticias de interés para la comunidad universitaria. Pero antes de empezar, reciban un saludo de mi compañera Laura Fernández, el de mi compañero responsable de la realización técnica, Borja Cabrera, y el mío propio, Remedios Cano. Hoy es martes 12 de mayo del 2020 y esto es Informativos UMH. ¡Empezamos! La Universidad Miguel Hernández impulsa un sistema inteligente de apoyo a la decisión para distribuir de forma óptima los test rápidos frente al COVID-19. Por ello, hoy en nuestro tiempo de entrevistas, hablamos con el investigador de esta iniciativa, el profesor de la UMH, José Luis Sainz Pardo. Asimismo, destacamos que el nivel de seguimiento de las asignaturas de la Facultad de Ciencias Experimentales es igual o superior durante el confinamiento. Y por último, nos hacemos eco de que los españoles pasan una media de 11 horas al día mirando dispositivos electrónicos, hecho que puede conllevar a la fatiga visual. Por ello, el profesor de la UMH, Jorge Alió, nos dará una serie de recomendaciones para evitar este tipo de fatiga. La distribución de test masivos para la población es uno de los temas más controvertidos que ha surgido a raíz de esta crisis sanitaria derivada por el COVID-19. Por ello, los investigadores del Instituto Universitario de Investigación, Centro de Investigación Operativa de la Universidad Miguel Hernández, José Luis Sainz Pardo, José Valero y Juan Francisco Monge han impulsado un sistema inteligente de apoyo a la decisión para contribuir de forma óptima a los test rápidos frente al COVID-19. Por ello, para conocer con más detalle esta investigación, hoy hablamos con el investigador de este proyecto, José Luis Sainz Pardo, al que saludamos ya. Buenas tardes, José Luis, ¿qué tal?
Buenas tardes, Remedios, y buenas tardes a toda la audiencia. Muy bien, pues encantado de que me hayáis invitado a exponer nuestro proyecto.
Bien, sabemos que los test masivos son un recurso escaso, pero, José Luis, queríamos conocer en qué parámetros se basan para repartir estos test de una forma eficiente.
Sí, bien, el sistema de ayuda a la decisión que hemos diseñado realiza dos cosas fundamentalmente. Primero, a partir del histórico de datos que tenemos de detectados, de personas detectadas con contagio de coronavirus, realizamos lo que es un modelo matemático que lo ajustamos y entonces ya tenemos modelizado, por así decirlo, lo que es el histórico, el pasado de la evolución del coronavirus. Y a partir de ello podemos echar al modelo, digamos, hacia adelante y así ver su evolución hacia un futuro. Y preguntarnos, bueno, ¿qué sucedería si aplicamos, por ejemplo, 1.000 test masivos en la ciudad de Elche o en la de Valencia o 500 en Torrellano o 1.500 en Alicante, lo que sea? Hacernos preguntas de ese tipo y ver entonces cómo la aplicación de estos test frenaría el avance de la enfermedad en función de la distribución de los mismos que realizamos.
Bien, antes de abordar con más detalle cosas concretas de este sistema, queríamos conocer qué situación fue la que les propulsó para realizar este proyecto.
Claro, bueno, hemos visto cómo en Corea del Sur y Singapur, entre otras cosas, la detección rápida mediante el empleo de test masivos ha sido fundamental para mantener, como se dice hoy en día, aplanada la curva del coronavirus, es decir, para frenar el avance del mismo. Entonces, la pregunta fue, bueno, si quisiéramos aquí en la Comunidad Valenciana o en España el coger y aplicar test masivos para frenar el coronavirus, la cuestión de fondo es importante porque ¿cómo distribuyes esos tests? ¿Qué número de test aplicas en cada población? Si tienes, imagínate, 100.000 test para distribuir los próximos 30 días, ¿cómo los distribuyes en cada una de las comunidades, de las poblaciones de la Comunidad Valenciana con la finalidad de frenar el virus? Pues la pregunta es compleja y matemáticamente hay mucha combinatoria y nuestros modelos y nuestros sistemas de previsión tienen mucho que aportar en este sentido.
Bien, el hecho de qué número de test hay que entregar por la población es, dicho de una manera muy banal y muy reduccionista, el objeto de su sistema. Pero si lo he entendido bien, José, este sistema también puede estimar el número de contagios en una población, si no me equivoco.
Sí, lo puede estimar, pero siempre y cuando no varíen las condiciones que tenemos. Es decir, ahora, por ejemplo, se habla del desescalamiento, ¿de acuerdo? Vamos a pasar, pues si no pasa nada, la próxima semana o en las próximas semanas, de la fase 0 a la fase 1, aquellas comarcas de la comunidad que aún no han pasado. Lógicamente, ahí van a cambiar las condiciones, entonces el comportamiento del virus no va a ser igual. Bien, nuestro sistema puede valorar esos escenarios, no solo eso, sino que se autoadapta en función de cómo van cambiando las condiciones. O imagínate que de golpe se decide confinar toda una población o como se hizo con toda España en la declaración del estado de alerta. Pues en ese momento nuestro sistema es capaz de autoajustarse para prever pues estos cambios que están habiendo y de esta manera efectivamente predecir con relativa eficacia lo que es la evolución de la pandemia en cada población e incluso en cada código postal. Siempre va a haber también una componente aleatoria o de azar y todo esto se contempla porque el sistema se va, digamos que retroalimentando día a día con los nuevos contagios que van surgiendo, las nuevas muertes, etcétera. Todo eso se va suministrando y el sistema va él mismo también graduándose y autocorrigiendo sus predicciones si es necesario.
Me comentaba fuera de micros que están llevando a cabo para difundir el sistema de la decisión, a la decisión, perdone José Luis, una serie de actividades.
Sí, bueno, lógicamente creemos que aquí tenemos una herramienta más porque toda herramienta es bienvenida y según observamos, pues tanto ahorramos contagios como finalmente salvamos vidas empleando esta distribución de test que proponemos, este sistema de apoyo a la decisión, y por lo tanto estamos en contacto, por decirte un par de ejemplos, con la Agencia Valenciana de Innovación, que hizo una llamada a, digamos, proyectos innovadores en la lucha del COVID, presentamos el nuestro y este miércoles, mira, precisamente en Distrito Digital se va a hacer, digamos, el acto de presentación de aquellos proyectos que han sido seleccionados y nos enteraremos de si el nuestro ha sido seleccionado de entre todos, de entre los de más de 300 proyectos que han participado en esta llamada.
Desearles mucha suerte para que obtengan este reconocimiento. También darle las gracias por demostrarnos que las matemáticas no solo resuelven problemas, sino ayudan a salvar vidas. Y de nuevo, muchísimas gracias por atendernos al investigador del CIO, José Luis Sanz Pardo.
Muy bien, Remedios, muchas gracias y gracias por haberme invitado.
El 78,6% del profesorado de la Facultad de Ciencias Experimentales de la Universidad Miguel Hernández estima que entre el 75% y el 100% del estudiantado sigue la docencia online con regularidad y el 88,1% considera que el nivel de seguimiento de los estudiantes es similar o superior durante el confinamiento. Este y otros datos se han obtenido de la encuesta que han respondido los profesores de los grados de Biotecnología y Ciencias Ambientales que imparte la facultad con el fin de realizar un seguimiento sobre la adaptación de contenidos online en sus titulaciones. El formulario analiza diferentes facetas en las que los cambios de metodología docente afectan al día a día del profesorado y del estudiantado. En relación a las herramientas empleadas para impartir clases, se concluye que el profesorado emplea diversas metodologías docentes y aplicaciones según sus necesidades. Se puede destacar que el 78,5% del profesorado de la Facultad de Ciencias Experimentales de la Universidad Miguel Hernández imparte las clases mediante videoconferencia con la herramienta Google Meet. En relación al sistema de evaluación planteado, el profesorado de la Facultad de Ciencias Experimentales de la UMH está adaptando las metodologías para hacerlas compatibles con la no presencialidad, lo que ha requerido el refuerzo de la evaluación continua. Finalmente, el confinamiento tampoco impide el desarrollo de los TFGs del estudiantado que está finalizando sus estudios, ya que según la encuesta se ha estimado que se defenderán en un 96,6% de los casos, si bien más de la mitad de los trabajos ha tenido que sufrir adaptaciones a la nueva situación. Los españoles pasamos casi la mitad del año mirando las pantallas de dispositivos electrónicos. Además, desde que se inició el confinamiento, el consumo de móviles, tablets y ordenadores se ha disparado. Esto conlleva que la salud de nuestros ojos se vea mermada. Es lo que se conoce como fatiga visual digital. La periodista del servicio de comunicación, Laura Fernández Asensio, nos habla sobre ello.
Móviles, tablets, ordenadores... Pasamos una media de 11 horas al día mirando dispositivos electrónicos. Además, este consumo se ha disparado durante el confinamiento. Esta práctica puede poner en riesgo nuestra salud visual. Así nos lo indica el profesor del área de oftalmología de la Universidad Miguel Hernández, Jorge Alío.
Son pantallas con mucho contraste, tienen una gran luminancia, se emite mucha luz. Y lo tercero, las usamos mucho rato, estamos mucho tiempo dedicado a ello. Entonces, con estas tres cuestiones generan determinados problemas que yo quiero adelantar que no son graves. O sea, lo primero que hay que saber es que ninguno nos vamos a quedar ciegos por usar estas tecnologías, aunque sí podemos tener problemas de la vista que debemos de saber para poder evitarlos.
Cuando miramos una pantalla, el número de parpadeos disminuye un 80% y por eso surgen los problemas oculares. Los síntomas más comunes son empeoramiento de la visión, escozor, sequedad y enrojecimiento. Lo ideal es reducir el tiempo que pasamos delante de una pantalla, pero si no podemos evitarlo, podemos seguir estos sencillos trucos que nos señala el profesor Jorge Alío.
Que estén cómodos, más me importa que no tengan reflejos, porque si están muchas horas trabajando en estas pantallas, es verdad que la pantalla permite regular la intensidad de la luz, etcétera, como hemos comentado antes, y hay que ajustarla sin exagerar, sin estar demasiado brillante, sin que el contraste sea excesivo, sin que haya unos colores demasiado vivos, que sean naturales.
Este experto de la Universidad Miguel Hernández también recomienda descansar la vista 10 minutos cada 2 horas. Si llevamos gafas, que estén bien graduadas. Y además, usar lágrimas artificiales cada 3 o 4 horas. Son pequeños gestos que nos pueden ayudar a mantener una buena salud visual.
Nada más, hasta aquí el informativo de hoy, martes 12 de mayo del 2020. Volvemos mañana con más información sobre la Universidad Miguel Hernández. Hasta entonces.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.